Vamos a abrir nuestra Biblia entonces, hermanos, en Efesios capítulo 1, porque todavía estamos desarrollando este concepto de salvación desde la perspectiva eterna. Desde allá comienza el Evangelio, si pudiéramos hablar de un comienzo, porque procede desde la eternidad. Muy bien. Vamos a leer y damos una introducción, el repaso, y seguimos avanzando. Dice aquí en el versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí la lectura, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos dicho que es tan importante reivindicar el principio del Evangelio, porque en los tiempos que vivimos, en el tiempo final, el tiempo de engaño, el tiempo de apostasía, se ha ido desperfilando, muchas gracias hermano, el tapsín ahí, ¿cierto? Para la vena, el tapsín. No me distraiga, hermano. Pero en los tiempos finales que estamos viviendo, hermano, el Evangelio ha ido perdiendo su pureza, ¿ya? Y como ya lo hemos repetido y lo vamos a seguir insistiendo, el Evangelio ha ido cambiando desde una perspectiva para la gloria de Dios a una idea, ¿no es cierto?, humana, antropocéntrica, es decir, el hombre está en el medio, en donde el Evangelio pasaría a ser la solución de los problemas nuestros. Entonces se predica el Evangelio de tal manera que la gente acuda a las iglesias para resolver sus problemas. Pero fíjense, mis amados hermanos, que no es lo que enseña la palabra de Dios. El Evangelio tiene un solo propósito, y para la gloria de Dios, la salvación por medio del sacrificio de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Y ese plan, ese proyecto viene desde la eternidad, y se proyecta hacia la eternidad. Si bien nosotros tenemos problemas, vamos a tener aflicción en este mundo, pero no es el centro del Evangelio. El Evangelio nos da las herramientas para enfrentar los problemas, pero nunca nos garantiza, escúcheme bien, nunca el Evangelio garantiza que no tengamos problemas. No pensemos jamás, hermanos, que estar en Cristo es ausencia de problemas. Nunca pensemos que estar en Cristo es que no tengamos ningún tipo de problema de todas las áreas de nuestra vida, afectiva, económica, de salud, porque no es así. El Señor lo advirtió, en el mundo tendremos aflicción. Pero hoy día, lamentablemente, hay una gran muchedumbre que dice que el Evangelio es sinónimo prácticamente igual prosperidad, y prosperidad de todo tipo, felicidad plena, salud, economía. Y la gente abraza ese tipo de evangelio que es una especie de ofertón, porque ¿a quién no le gustaría vivir plenamente en este mundo? Inclusive los cristianos. Si usted le dieran a escoger ahora mismo, te doy la receta para ser plenamente feliz en este mundo sin ningún tipo de preocupación, yo creo que todos mordemos el anzuelo. Pero como cristianos sabemos, mis hermanos, sabemos que la plenitud, nuestra alegría, donde será enjugada toda lágrima que aún brota de tus ojos, eso será solamente en la gloria. Y para ir en esa perspectiva hacia allá, debemos predicar, asimilar, cultivar, atesorar en nuestros corazones la salvación, pero de la perspectiva del Evangelio eterno, de este que proviene desde la eternidad. El versículo 3 ya lo hemos comentado varias veces, solamente un repaso, porque una reunión que suspendamos es como que se nos va el hilo, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición, ¿de qué tipo, hermanos? Espiritual, eso es muy importante. El Evangelio nos bendice de manera espiritual, no prosperidad económica, no prosperidad material. Lo decíamos con un hermano al terminar la reunión del jueves. Todos los predicadores del evangelio de la codicia, del evangelio de la prosperidad, tienen que asistirse de textos que están en el Antiguo Testamento. Porque Dios promete precisamente a un pueblo específico llamado Israel, le promete prosperidad económica. ¿Se acuerdan cuando le decía al Señor ahí en Deuteronomio, multiplicaré tus ganados, tus viñedos, tu mosto? Bendición material, terrenal. Entonces, todos los que mal usan la palabra de Dios tienen que tomar esos textos para decir a la iglesia, Dios quiere multiplicarte todas las áreas de tu vida. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿no es cierto?, un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí Pablo nos aclara, el Espíritu Santo nos permite reforzar la doctrina de que las bendiciones manadas del Evangelio son bendiciones espirituales y proyectadas hacia dónde, hermano, lea usted, en los lugares celestiales, en Cristo. Es ahí nuestro destino final, nuestra parada final. ¿Cuántas veces usted ha estado en un terminal de bus esperando el bus, o en un aeropuerto, o en un andén, esperando, ¿no es cierto?, el tren que lo llevará a destino? Usted, por más cómodo que esté en esa estación, en esa sala de espera, ¿cierto?, usted sabe que eso no es su destino final. Usted abordará el vehículo, el transporte que lo llevará a su destino final. De la misma forma podríamos graficar de esa manera lo que significa nuestra estadía en este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros, pero que nuestro destino final no es la tierra, sino que es el cielo. Muy bien, qué dulce voz, ¿no es cierto? Una pequeñita está aprendiendo a su tierna edad que nuestro destino de los creyentes es el cielo. Os ruego, decía Pedro, como a peregrinos y extranjeros, ¿se acuerda? Pablo decía, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, desde donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿se acuerda que lo decía así? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Versículo número 4, según nos escogió, elección soberana, que lo estuvimos hablando, en Cristo, en Él. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Esta es una elección que parte desde donde no existía nada, donde no había nada, no estábamos nosotros, obviamente, no estaba nada de la creación. Y esta elección es soberana, es decir, Él quiso hacerla según su beneplácito. Él no escoge conforme a nuestros méritos, sino conforme a sus planes soberanos. Y es una elección que parte desde antes de la fundación del mundo. Note que es literal, aquí no hay una interpretación. Y aparece el primer propósito, para que fuésemos santos, apartados para Él. Así como Dios apartó a Israel para hacerle un pueblo santo, especial para Él, de la misma forma, el principio es el mismo para la iglesia, el Señor escoge hombres y mujeres para ser santos, para hacerle santos solamente para Él, apartado. Nosotros ya estamos en una posición de excelencia en Cristo, imagínense, aunque estamos viviendo nuestra vida en este mundo con todos los, como le decimos en la jerga musical, con todos los bemoles, ¿cierto? Bemoles como las cosas negativas, ¿cierto? Pero aún así, sabemos que estamos esperando el cumplimiento del tiempo, porque un día recibiremos esa herencia incorruptible en la gloria. Entonces, santos significa lisa y llanamente apartados. Pero no solamente santos apartados, sino que hay algo que era necesario. Aquí lo dice, sin mancha, nos lavó, nos sacó la mácula del pecado. Y lo único que podía limpiar, ¿no es cierto?, nuestros cuerpos, nuestras almas, de la mácula del pecado, es exclusivamente, y lo digo así, exclusivamente, la sangre de Cristo. No hay otro elemento que pueda limpiar nuestras manchas. La sangre de Cristo es todo suficiente para limpiar hasta la última pintita, por decirlo así, de pecado, de oscuridad, que nos impide entrar en el cielo. ¿Lo puede creer, hermano, hermana? Estamos ya potencialmente vestidos con vestiduras blancas, ningún átomo de pecado. Y eso lo ha logrado el Señor con su sangre, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es para siempre. Nuestro hermano citaba a Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, ¿qué más dice? Sin mancha, irreprensible delante de Él, en su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Señor, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al versículo 5. Todo se hace en la esfera del amor, porque este atributo esencial, hermanos, de no existir, todos nosotros hubiésemos sido consumidos. El amor de Dios que ha permitido todo esto, dice, en amor, habiéndonos, y aquí introdujimos una palabra nueva que la estuvimos estudiando, habiéndonos predestinado, un destino predeterminado. ¿Y cuál es ese destino predeterminado? Esta palabra, como le hemos dicho, causa a veces temor en ciertas iglesias tratarlo, pero no debemos tener temor. No debemos tener complejos al hablar de la elección soberana, de predestinación, porque son doctrinas bíblicas. Pero como siempre lo aclaramos, hermanos, como un paréntesis ahí al margen, hoy día lamentablemente se ha hecho una especie de una idea monopólica de la predestinación. Es decir, todos los que hablen de predestinación, de elección soberana, son calvinistas. ¿Lo ha escuchado? Pero eso no, nosotros no nos interesa encasillarnos en un concepto teológico, en una escuela de corriente teológica. Creo que es lo suficiente que debiéramos nosotros decir es nosotros procuramos ser cristianos, punto. Eso de calvinismo, arminianismo, wesleyanismo, metodismo, todos esos sismos le ha hecho mucho daño a la iglesia. Nosotros simplemente procuremos, hermanos, ver lo que dice la Biblia, y aquí aparece la palabra predestinación. Si usted pregunta, ¿es correcta la doctrina de la predestinación? Es doctrina bíblica. Dios nos ha predestinado, es decir, nos ha dado un destino predeterminado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es ese destino? Ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, según, sobre la base, el puro afecto de su voluntad. Es decir, nosotros, hermanos, ahora somos hijos de Dios por dos conceptos, y aquí retomamos el hilo y vamos a ir avanzando. Primero, por regeneración. Es decir, era necesario que nosotros volviéramos a nacer. ¿Se acuerda Nicodemo? El gran pasaje de Nicodemo, este fariseo letrado, maestro de Israel, pero no podía entender las cosas más básicas del Evangelio. Entonces, claro, Nicodemo cuando va a hablar con el Señor Jesucristo va de noche. Algunos sugieren la idea de que va de noche por temor a los, ¿cierto?, a los otros fariseos, a los poderes ahí fácticos de la religión. Imagínense, se exponía al Sanedrín. Como sea, él va ahí y le dice: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Fíjense que usa el verbo ahí saber en Juan 3, ¿se acuerdan? Que no alcanza para ser salvo, hermano. Esto no es por saber. Yo siempre me he preguntado, los que algún momento pasamos por una otra religión, por decir así. Yo estudié en un colegio católico, personas letradas, los curas estudian años teología, filosofía, lenguas muertas. Ellos saben, pero no son salvos, hermano. No han nacido de nuevo. Este Nicodemo sabía que el Señor era el Mesías, el que había venido, pero le faltaba algo principal, y el Señor se lo dice: debes nacer de nuevo. Entonces, él, razonando con su lógica, obviamente, dice: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre? Es absurdo. Pero no entendía que había una regeneración de tipo espiritual. En otras palabras, cuando tú entendiste el Evangelio, entendemos ahora que en ese momento tú y yo nacimos de nuevo. Una nueva creación, una nueva criatura. Eso es lo que se conoce como regeneración. Y nos acordábamos de ese pasaje de Juan 1, 12 y 13, cuando dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13, que es muy importante, nunca lo debe separar: los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, no fue tu decisión ni la mía de haber nacido de nuevo, sino que fue voluntad de Dios. Somos hijos de Dios por regeneración, porque así Él lo quiso. Y en segundo aspecto, en este repaso final, es que somos hijos de Dios por adopción. A ver, vamos a repasar prueba coeficiente 2. ¿Ah? Saque una hoja. ¿Ah, se acuerda? Oh, qué terrible cuando el profesor entraba y decía: saquen una hoja. Mira, hay dos cosas dramáticas en los colegios, no sé, vamos a hacer un recuento. Cuando decían, por ejemplo, tarde libre, ¿se acuerda? Consejo de profesores. Qué alegría más grande, ¿ah? ¿Eh? y uno se iba para la... Y la otra es cuando entraba, saquen una hoja. El corazón, papá, papá. Pa. Bueno, aquí en Cristo, hermano, no debiera acelerarse el corazón, debiéramos tener esta materia, este contenido, este conocimiento muy vivo en nuestro corazón. ¿Por qué era necesaria la adopción, hermanos, hermanas? ¿Qué implica, qué lleva implícito la adopción? La legalidad, hermanos. Porque acuérdense ustedes que el Evangelio lleva consigo legalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de imputación, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de perdón, de juicio, de juez, de expedientes, ¿cierto?, de sentencia, de condena, estamos hablando de conceptos jurídicos, jurisprudenciales. Por lo tanto, la legalidad es la que nos permite entender el concepto de adopción, en términos simples. Siendo nosotros hijos de otra familia, porque así lo éramos en sentido natural, por naturaleza éramos hijos ¿de qué? De ira idéntico a los demás. Todos nosotros, hermanos, los creyentes, estábamos en otro tiempo en tinieblas. Éramos hijos del diablo por naturaleza. Hacíamos su voluntad por naturaleza. Y lo peor, que si seguíamos en ese rumbo y el Señor no nos rescataba, ¿qué pasaba al final de ese rumbo? La condenación eterna, el infierno. Pero el Señor nos quiso rescatar de vuestra vana manera de vivir, heredada, ¿se acuerda Pedro? Y aquí vamos enlazando todos los pasajes, heredada, legada por nuestros padres. Así como nuestros padres nos legaron el pecado, así nosotros le legamos a nuestros hijos el pecado. No porque sean hijos de creyentes son salvos, ellos tendrán también su responsabilidad ante el Dios Creador. Y la misericordia de Dios, siempre apelamos a que les abra el Señor sus corazones para salvación. Pero en sentido natural, nosotros venimos de una familia de condenación, de una herencia corruptible, ¿se va entendiendo? Entonces la legalidad de pasar de una familia a otra con todos los papeles en regla, eso es precisamente lo que hace la adopción. Y a tal punto es el poder de esta adopción, es que ahora podemos clamar, ¿se acuerda esa expresión que leíamos ahí en Gálatas? Abba Padre, en Romanos también capítulo 8, Abba Padre, papito querido. Toda la legalidad y la legitimidad de este nuevo hijo, nueva hija, en los regazos de nuestro Padre Celestial, a tal punto de decirle papito querido. Es que es una expresión que nunca dejemos de meditarla, mis hermanos. Porque la relación que tenemos con Dios ahora mismo no es una relación entre un individuo y un Dios tirano y severo que nos está mirando con un dedo escrutador, sino como un padre amoroso que nos acoge en su seno, en su regazo, y que nos comprende todas las cosas que nos pasan, y nosotros tenemos una relación tal con él que le decimos, papito querido, ayúdame. Es maravilloso esto, hermano, apropiarse, porque es el único padre que nos falla, ¿ya? Nosotros fallamos a nuestros hijos, pero nuestro Padre Celestial nunca va a fallar. Y la adopción nos permite, ¿no es cierto?, tener esa legalidad de hijos, de haber pasado de una familia a una nueva familia en Cristo, de una herencia corruptible, una simiente corruptible a una simiente incorruptible, ¿cierto?, en Cristo Jesús, para siempre jamás. Entonces, vamos a terminar el día de hoy meditando lo que dice acá en Primera de Juan capítulo 3. Para terminar este concepto de hijo, mientras lo buscan ahí, Primera de Juan capítulo 3, yo les quería también hacer recordar sobre lo que leímos ahí en Efesios sobre las arras, ¿cierto? Efesios capítulo 1, versículo 11, 14, 2 Corintios 1, 22, 2 Corintios 5, 5. Segunda pregunta de la prueba que estamos ahora haciendo. ¿Qué son las arras? La garantía. Qué gozo es saber que vamos todos aprendiendo y adquiriendo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, acuérdense ustedes, siempre mis hermanos, usted lo puede apuntar ahí. No solamente nos pone en Cristo, ¿sí?, sino que también nos sella, es una marca indeleble. Ningún sellado irá a parar a las llamas del infierno. Esa es una de las razones del por qué la salvación no se puede perder. El hombre o la mujer sellada con el Espíritu Santo es salvo para siempre jamás. Pero también el Espíritu Santo nos unge, ¿cierto? Ese término que se usaba en el Antiguo Testamento es como quien derrama el ungüento de la cabeza a los pies, nos cubre, es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu. De modo que si alguien pregunta, ¿quién es el ungido en esta iglesia? La respuesta tiene que ser unánime, ¿quién les habla? No, no, el ungido somos todos. Lo dice Juan, todos tenemos la unción. ¿Se da cuenta que los mitos van cayendo? El apóstol Juan lo dice tan claro, lo dice ahí en primera de Juan capítulo 2, para que lo lea después en casa, dice que todos tenemos la unción. No hay un ungido de manera particular en la iglesia. Todos somos ungidos. Y si pudiéramos decir, ¿quién es el único ungido que está sobre todos nosotros? Es Cristo Jesús. Pero aún así, permítame decirle, Cristo anhela estar entre su pueblo, no sobre su pueblo. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Él es el único ungido de manera singular. Eso lo hace el Espíritu Santo con nosotros, en sentido colectivo, somos todos ungidos. Pero también el Espíritu Santo hace algo más. Nos entrega un documento legal, que usted lo tiene que guardar ahí, ¿cierto? Es como cuando usted recibe algo y lo cuida, lo guarda, no porque se vaya a perder, la salvación no se puede perder. Pero el valor que tiene ese documento es que usted ya es propietario de esta herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada y reservada en los cielos para usted. ¿Qué le parece? Las arras del Espíritu. Entonces usted puede decir, yo como hijo de Dios, por regeneración, por adopción, tengo las arras del Espíritu, que es el documento legal, la garantía que me permite gozar, ¿cierto? Gozarme en lo que vendrá, en esa herencia que el Señor ha reservado para mí. Un día estaremos ahí, hermanos. Estaremos gozando de esas mansiones celestiales que Él ha ido a preparar para nosotros. Primera de Juan capítulo 3, por favor. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Comienza con un llamado a atención, que abramos bien los ojos. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, qué cosa? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, miren lo que dice acá. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mirad, siempre cuando aparece esta palabra mirad, es un llamado a atención, a estar con todos los sentidos puestos en lo que nos va a decir la palabra de Dios. Aquí había un programa infantil antiguamente que se llamaba Cachureo, ¿se acuerda? Recuerda que decía, para las antenas, ¿ah? ¿Cómo decía? ¿Conoce la canción un poquito? Para que cante un pedacito. Mira, tenemos que estar con los sentidos puestos, mirad. ¿Qué dice? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Es que a esa categoría no podíamos llegar sino por este amor insondable de Dios, hermanos. Hemos hablado muchas veces de los atributos de Dios. A ver si mis hermanos me ayudan. Tercera pregunta de la prueba. A ver, mencionemos algunos atributos esenciales de Dios. Omnisciencia. Omnipresencia. Omnipotencia, ¿cierto? Soberanía, muy bien. Y una de ellas es el amor. Dios es amor. Todos esos atributos están perfectamente equilibrados, mis hermanos. ¿Por qué lo quiero llevar allá? Porque uno de esos atributos, que poco se habla, es su justicia. Él es justo por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos un amor deficiente. Nosotros cuando amamos a alguien, toleramos muchas cosas, ¿no es así? Cuando amamos a nuestros hijos, a veces toleramos cosas que no deben ser toleradas, en nombre, comillas, del amor, pero que no es el amor justo. Nosotros erramos en eso, pero el Señor, el Dios Todopoderoso, que las Escrituras revela, no yerra en eso. Él es justo y su justicia está a la misma altura que su amor. A veces nosotros pensamos que su amor es sobre su justicia. Por eso que muchas veces se pone solamente el letrero en los lugares de reunión, en los templos que se llaman. Dios es amor, ¿ya? Pero acuérdense siempre, hermanos, la Biblia dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así como Dios ama, así Dios es justo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros ahora somos hijos de Dios por el amor de Dios. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Qué quiere decir? ¿Que su amor sobrepasó su justicia? ¿A tal punto de que nosotros no tuviéramos nada que ver con su justicia? No, definitivamente no. Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar para satisfacer la justicia de Dios. Porque el principio de la justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. Lo que ocurrió con nosotros, hermanos, no es un perdonazo humano, ¿no es cierto? O de un juez corrupto que recibe un cohecho ahí, decimos en Chile, un chocosito ahí, ¿ah? Una paga por debajo. Oye, hazme este rey Lin ahí, le pasan un billetito para que pueda mover sus hilos de influencia y poder hacer un perdonazo, ¿ah? En Chile no pasa eso, sí, hermano. En todo el mundo pasa, hermano. Pero el concepto de Dios no es así, Dios no es corrupto. Dios demanda la muerte del pecador. Y ahí aparece la imagen tremenda de nuestro Señor Jesucristo, que toma nuestros pecados cual sustituto inocente para llevarnos todas nuestras culpas, pasadas, presentes y futuras, y clavarlas en la cruz. ¡Qué paz más grande a nuestra alma, hermanos! No hay nada de lo que pueda ocurrir en el futuro que te pueda separar del amor de Dios, de lo que Él hizo por ti a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando uno dice, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Es decir, que este amor llevó a su propio Hijo a morir por nosotros, viles pecadores. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que lo que quiere Juan, o mejor dicho, lo que quiere el Espíritu Santo a través de Juan, es que meditemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Un vil pecador como tú y como yo, somos hijos de Dios. Y ese amor, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos apunta? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Sin Él no podemos pasar la barrera de la justicia de Dios. Tenemos que estar en Cristo. Entonces, aquí el apóstol Juan más adelante dice, por esta razón el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Los creyentes de verdad, hermanos, no vamos a ser muy queridos en el mundo, muy apetecidos. En la medida que usted sea más fiel o procure ser más fiel al Señor, no religioso, ¿eh?, sino que procure vivir en luz y procure vivir en la diafanía del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, del Evangelio, así transparentemente, ¿no es cierto?, espontáneamente, va a ser muy poco querido, va a ser muy peligroso, sobre todo para los círculos corruptos de donde usted se pueda desenvolver. Entonces, por ejemplo, hermanos creyentes que por sus estudios llegan a una plana ejecutiva y procuran ser fieles, les advierto desde enseguida, no van a ser muy apetecidos porque como es luz el creyente, como es honesto, no sirve para esos círculos. El mundo odia el Evangelio. El mundo odia la verdad, odia la luz. Porque a él también lo aborrecieron primero, acuérdense ustedes. Por lo tanto, lo que dice el apóstol Juan lo podemos asimilar en el sentido de que el mundo no nos ama porque a él, al Señor, tampoco le amaron. Versículo 2. Amados, me gusta esta expresión a mí de tiempo, ahora, no mañana. Mañana seremos hijos de Dios, no. Ahora somos hijos de Dios. Esto es presente, hermano. Es decir, el individuo que hoy día mismo experimenta la conversión, una obra que la hace el Señor, en ese mismo momento pasa a ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto no se sustenta conforme a lo que usted sienta. Porque nuestros sentimientos son volubles, van y vienen. Un día a lo mejor se va a despertar con mucha incertidumbre de salvación, con mucha pérdida de certeza de su salvación. Pero estos textos son los que fortalecen nuestra fe. Nosotros somos hijos de Dios no por lo que yo sienta en un momento dado. Soy hijo de Dios porque así lo dice la Escritura. Somos hijos de Dios ahora. Pero también nos entrega una tremenda lección. Aún no se ha manifestado, ahí está hablando del futuro, lo que hemos de ser. ¿A qué se está refiriendo? Y que lo vamos a estudiar más adelante. El concepto de salvación futura, donde seremos, por eso que está conjugado en futuro, seremos redimidos de la presencia del pecado. Es decir, ahora ya somos hijos de Dios, pero en el futuro seremos redimidos de la presencia del pecado. Seremos glorificados a tal punto, como dice el pasaje, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, para ver al Señor tenemos que ser revestidos de gloria. No es llegar y ver al Señor. ¿Cuántas veces a usted se le ha pasado personas en el camino que han dicho, yo vi al Señor, se me apareció? Yo me acuerdo de una persona en particular que yo lo miraba a los ojos y realmente veía sinceridad. Pero por la Escritura, juzgar por la Escritura, la persona estaba sinceramente equivocada. Él decía, a mí se me apareció el Señor, yo lo vi. Pero la Biblia dice, en varios pasajes, por ejemplo, Pedro dice, en quien creyendo sin haberle visto. Porque ese es el principio de la fe, creer sin ver. Y segundo, para verle, como dice aquí el versículo, tenemos que ser semejantes a Él. Es decir, nuestra naturaleza también debe ser transformada, glorificada, de algo que vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, hermanos, concluyendo, estamos en una nueva familia, hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿no es cierto? Para ser predestinado, ¿cierto? Y ser adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y todo aquello, hermano, todo aquello, para que vamos resumiendo, ocurre desde la eternidad. Es decir, el conocimiento anticipado, la elección soberana, ¿cierto? La predestinación provienen desde la eternidad. Lo que nos permite ahora, vamos a decirlo así de una manera gráfica, así como ilustrativa, vamos a descender de la gloria y nos vamos a poner en el plano ahora temporal, lo que ocurre en términos de salvación aquí en la tierra. Vámonos a Romanos e introducimos este aspecto y terminamos después y lo retomamos la próxima semana si el Señor así lo quiere. Dice Romanos capítulo número 8, que también ha sido parte de nuestra base de estudio, ¿cierto? Solamente dar lectura acá, versículo 29. Espero que se vaya entendiendo esta secuencia, hermano. Mire, lo vamos a leer. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué es lo que hay ahí? Eternidad. Conocimiento anticipado. Después dice también los predestinó. Eternidad también. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y note el versículo 30, aquí vamos a seguir nuestro avance. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Ahí comienza una nueva temática. Pero ya no en el plano eterno, sino que en el plano presente terrenal. ¿Dónde fuiste llamado tú, hermana, tu hermano? Siendo ser humano, ¿no es cierto? Habitando en este planeta. Ahí fuimos llamados. Nosotros estamos entendiendo de que la salvación se proyecta desde la eternidad, la elección soberana, el conocimiento anticipado, la predestinación, pero en el plano temporal, espero que se entienda ese concepto, plano temporal es el plano terrenal, es decir, desde que nosotros nacemos hasta que morimos, ¿no es cierto? Es el plano temporal, terrenal. Ahí ocurren elementos necesarios para nuestra salvación. Y el primero de ellos es el llamamiento. A ver, acuérdese usted cuando usted estaba sin Cristo. No estoy diciendo que usted sea la persona terriblemente mala, porque a veces nosotros pensamos que el no ser cristiano es ser la lacra social. Cuidado con eso, hermano. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Nunca olvide eso. Pero remontémonos un poquito en nuestra vida antes de ser creyente, ¿ya? ¿En qué estaba usted? A lo mejor tenía una senda limpia. A lo mejor usted vivía una religión, una filosofía. O a lo mejor tenía una vida disoluta, de desenfreno. También puede ser. Pero ni uno ni otro caso nos hace mejor el uno al otro. Ambos, en ambas condiciones, estábamos en pecado y estábamos lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y algo tuvo que ocurrir en esa existencia nuestra, en donde nosotros fuimos llamados. Llamados, la Biblia abunda en esto, llamados para salvación. Aquí el apóstol Pablo dice, a los que predestinó, todo eso es plano eterno, eternidad pasada, a estos también llamó. Y aquí se abre, dentro del tema central, una unidad muy importante. El llamado de Dios para salvación. Algunos lo llaman el llamamiento eficaz. ¿Lo ha escuchado? O también se le conoce como llamamiento irresistible. Es decir, la criatura no puede resistir el llamado imperativo de Dios. Cuando Dios llama a alguien, no hay nadie que se oponga a ese llamamiento. Mire, para ver un poco de eso, porque es bien extenso también, vámonos a Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a observar un poco esta parábola que el Señor usó para comprender estas maravillas del reino de Dios. Y Él habla de la siguiente manera. Acá en Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué dice? Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este versículo 3 es muy importante. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, ¿qué dice? Llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos leído las parábolas del Señor Jesucristo? Entonces, hubo una vez en que los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? En términos muy simples podríamos decir, la parábola es una enseñanza que está, como en lenguaje actual, así, encriptada, por decir así, codificada, que solamente la podemos comprender los que tenemos el Espíritu de Dios. Encriptado significa que va, ¿no es cierto?, envuelta con algo que la persona, si lo ve a simple vista, no puede entenderlo, a menos que desencripte todo esto, ¿ya? Decodifique el mensaje. Entonces, el Señor le respondía a propósito, no quiero que vamos al pasaje, solamente leer lo que Él le responde cuando ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, más a ellos, note que siempre hacemos ese énfasis entre nosotros y ellos, a ellos no les es dado. Mateo capítulo 13, versículo 11. Aquí está usando una parábola para entender el concepto del llamamiento para salvación. Dios llama de una manera imperativa, en donde la criatura no puede resistir ese llamado. Vamos a ver varios ejemplos. Pero pone el ejemplo del redil, porque es tan importante lo que significa el redil, el redil de las ovejas. Podría el Señor haber escogido quizá otro animal en su soberanía, pero entre más nos vamos conociendo nosotros por la Escritura, vamos diciendo amén, Señor. Somos muy parecidos a las ovejas. ¿Sabe que la oveja tiene varias particularidades, pero que no la llenan de orgullo? La oveja es torpe. ¿Te sientes torpe? La oveja es dependiente. Depende de su pastor. ¿Te sientes dependiente de tu pastor? La oveja es porfiada. Reconocemos que somos porfiados, ¿no? ¿Cierto? La oveja no distingue, no tiene medida del peligro, ¿ya? No se da cuenta cuando está acercándose al peligro. Nos pasa a nosotros también. La oveja no tiene elementos naturales de autodefensa, como los cabritos, ¿no es cierto?, o los animales salvajes. Todos tienen métodos de defensa, de autodefensa. Nosotros somos incompetentes, hermano. La oveja es incompetente, ¿sabe? Esto también a mí me llama poderosamente la atención. El Evangelio cada vez nos va persuadiendo más y más y más de nuestra incompetencia sin Dios. Sin Dios somos incompetentes, hermano. El apóstol Pablo dice, no seamos competentes por nosotros mismos. Fíjense que nosotros vamos luchando contra lo que dice el mundo. El mundo te dice, sí, tú eres competente, tú eres capaz. Nuestros hijos se están formando en una educación en donde le potencian, ¿no es cierto?, la autoestima y le potencian esa capacidad que tienen intrínseca. Es un valor anticristiano. Nosotros como padres le debemos decir a nuestros hijos, sin el Señor nada puedes hacer. Aunque eso, no sé, salga el científico, el psicólogo más eximio aquí que pueda haber, y dice, usted está loco, usted está atacando la autoestima, el potencial de su hijo. No importa. El Evangelio nos quiere dependientes, nos quiere que reconozcamos que sin el Señor nada podemos hacer. Lo dice el Señor, Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces, muy importante eso. Primero, Él pone el ejemplo del redil, el ejemplo del rebaño, para entender que Él viene, el Dios Todopoderoso, cual pastor, en medio del rebaño a buscar a sus ovejas. Miren lo que dice el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y me gusta este posesivo que dice acá, no deja cabo suelto. A sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Por qué por nombre? Porque las conoce de antemano. Porque lo que estamos estudiando, a los que antes conoció, a estos también escogió, a estos también predestinó. Pero en el plano temporal, cual pastor, Él viene a llamarnos por nuestro nombre. ¿Se va atendiendo? ¿Cuántos han tenido la posibilidad de acercarse a un rebaño, a un hato ahí? No hato, sino que un redil, ¿ah? de ovejas. Yo no hubiera comprendido bien esta lección si no la hubiese experimentado en la práctica. Una vez me acerqué a un rebaño de ovejita, ¿cierto? Y por más ternura y, ¿no es cierto?, y cariño que usted pueda aplicar al acercarse a ese grupo de ovejitas, las ovejitas se repliegan y se van, porque no le conocen. Este no es el pastor. Y no es que yo hubiese ido con malas intenciones, es que sencillamente no era el pastor. Pero acto seguido vino el pastor, y habló el pastor, y las ovejas inmediatamente le seguían, de una manera increíble. Y uno dice, este texto es vida, este texto se hace vida cuando uno ve cosas tan domésticas, porque Cristo Jesús enseñaba con cosas muy sencillas, hermano. Él bajaba lo complejo a lo simple. Díganme un ejemplo que el Señor haya usado tanto tecnicismo como hoy día, que nadie entiende una jota de lo que se enseña, porque son muchos términos técnicos, ¿cierto?, teológicos. Él hablaba de la puerta, de la vid, de la sal, de la luz, y hablaba del rebaño de las ovejas. Cuando viene el pastor verdadero, las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, en ese ejemplo, el Señor entra en el rebaño con toda propiedad, el portero le abre, ¿y sabe por qué le abre? Porque Él es el pastor verdadero. no es el ladrón, no es el salteador, sino que es el pastor verdadero. Y este pastor verdadero entra, cual todopoderoso y soberano, y dice en el versículo 3, las ovejas oyen su voz. Las ovejas en sentido general, pero él llama a sus ovejas por nombre. ¿Y qué más hace el Señor? Y las saca. ¿Y por qué hace eso el Señor? ¿Por qué las saca? Bueno, es lo que hemos estado estudiando. Nosotros somos llamados, ¿cierto?, para hacerle un pueblo especial para él. Él nos saca del sistema religioso, ¿no es cierto?, de donde éramos parte de un redil en general, pero él toma a sus escogidos, toma a los que por nombre conoce y se los lleva, se lleva a este rebaño. Entonces, ahí es cuando uno dice, vaya, el Señor tenía por nombre, conocía a sus ovejas, y en un momento dado, él llama a esta oveja y la saca, la retira. Entonces, versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, note, todas las propias, las que le pertenecen, no está hablando de una generalidad, de un universalismo, sino que los que son sus ovejas, o las que son sus ovejas, ¿qué dice el texto? Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La experiencia nuestra ahora, hermano, es que no hemos visto al Señor. Nadie lo ha visto, pero tenemos su voz. ¿Sabe, hermano? Esto es la voz de Dios. Nosotros vamos a ir donde esté esta voz. Yo me gozo cuando hay hermanos que uno se entera en el extranjero, especialmente donde tienen dónde reunirse, y donde van, le enseñan cualquier otra cosa, pero son ovejas de Dios y salen de esos lugares buscando su voz, la voz del pastor. Pero esa obra no la hace la oveja, la hace el todopoderoso Dios, el buen pastor, que entra en el redil, que les habla, y las ovejas le escuchan su voz, le siguen, y él las llama por su nombre, y las toma, ¿y qué más? Y las saca. Nosotros hemos sido sacados, hermano, sacados fuera del redil falso, ¿no es cierto?, dirigido por la religión. Fíjese usted que la palabra iglesia, hermano, la palabra iglesia nunca debe circunscribirse, limitarse a una idea de arquitectura. Es decir, bueno, para nuestro lenguaje es, dibuje una iglesia, ¿cierto? En el colegio, dibuje una iglesia. ¿Y qué hacía usted? Hacía una casita, ¿no es cierto?, con un pináculo y una cruz arriba, ¿cierto? Para nosotros eso es iglesia. Pero la Biblia nunca nos enseña que eso es iglesia. Iglesias son las almas de los redimidos sacados fuera. Fíjese que la palabra iglesia en su original es la palabra compuesta ekkaleo, que significa los sacados fuera. ¿Por qué? Porque el buen pastor ha venido a este redil universal, pero ha venido a buscar a sus ovejas, las que él conoce de antemano, y las saca fuera. Y ahora él va delante de nosotros y nosotros le seguimos a él porque oímos su voz. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos va enseñando tantas cosas sobre esta salvación tan grande. Gracias, Padre, por todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora de esta salvación que se revela desde la eternidad, desde tu conocimiento anticipado o presciencia, de tu elección soberana, de tu predestinación, de los propósitos de aquello para ser hijos tuyos, que nos ha permitido meditar en lo que significa tu amor tan grande, en que ahora podamos ser llamados hijos tuyos. Pero también queremos darte la gracia porque nos estás instruyendo sobre lo que significa el llamado, el llamamiento para salvación. Estando nosotros cautivos en aquel rebaño, dirigido por corruptos, dirigidos por la religión, hemos sido llamados por tu voz potente, llena de ternura, pero también de firmeza, en donde nos has llamado por nuestro nombre y nos has sacado fuera de aquel redil para ir delante de nosotros y para ponernos fuera. Padre Celestial, permítenos con la ayuda de tu Santo Espíritu ir asimilando toda esta doctrina de lo que significa ser apartados, ser puestos fuera, que debemos reconocer que no es una decisión nuestra ni una obra nuestra como para nuestra jactancia, sino una obra que tú has querido en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ir entendiendo más y más de las profundidades del Evangelio para tu gloria. Oramos en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.